Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido, ¿cómo andás?
Mauricio Rosenthal, buen día. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Lordoy, ¿cómo estás?
Alberto Volonté, buen día.
Muy buen día.
Fin de semana que se viene, largo, porque el lunes se corre el feriado del 18 de mayo para el lunes. Así que muchos no trabajarán sábado, domingo ni lunes. Pero hay otros feriados que son noticia, otros feriados que pudieron haber sido noticia. Legisladores del Frente Amplio y el Partido Nacional acordaron que esta semana no votar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que había venido con aprobación unánime, incluso desde el Senado, y que establecía la creación de un feriado laborable para el próximo 25 de mayo en conmemoración de los hechos ocurridos en Buenos Aires en 1810 y que de algún modo dan inicio al proceso de independencia del Río de la Plata. Los diputados sí aceptaron que, tal como lo prevé la iniciativa, se instale una comisión que tendrá como cometido la planificación para los años 2010 a 2015 de las actividades de conmemoración y celebración de los principales hechos históricos del proceso revolucionario e independentista, que empieza a cumplir 200 años, inicio de la Revolución del Río de la Plata, y llegará esto a 2015, se cumplen allí 200 años de la mayor expansión del proyecto impulsado por José Artigas en la provincia oriental. Sin embargo, entendieron los legisladores que para celebrar estos hechos no era necesario colocar un nuevo feriado en el almanaque. La decisión coincide con la opinión del presidente de la República, José Mujica, que ha manifestado su intención de revisar la cantidad de feriados que existen hoy en nuestro país.
Coincidiendo con el Pepe, sino que están coincidiendo con la tertulia, que evidentemente tiene una incidencia que a veces no nos damos cuenta hasta dónde llegamos. Pero hace dos tertulias estuvimos hablando de este tema y finalmente las aguas se encauzaron hacia los planteos sensatos que saludamos, que se están produciendo a nivel parlamentario.
Carlos, querías...
Sí, no, yo introducir... estoy de acuerdo con Mujica. Creo que tiene razón y que corresponde defender lo que significa el trabajo, ¿no? El trabajo es muy importante en un país. Las fiestas son para descansar, pero no para repartirse como caramelos. Y yo estoy de acuerdo. Ya tuvimos hace mucho tiempo una discusión muy interesante cuando se decretó fiesta el aniversario de Oribe. Y Batalla dijo que era una forma de producir porque la gente en ese lapso libre, ese fin de semana largo, se movía y había actividad turística. Uh-huh. Pero eso no produce. Lo que yo observé es que eso no produce, eso consume, que no es lo mismo. Yo pienso que para producir hay que trabajar y no holgar y divertirse. Yo estoy de acuerdo con Mujica, pero pienso que si valoramos el trabajo, un trabajo que tendría que mejorar es el trabajo del Estado con respecto a las conmemoraciones patrióticas. Se recomienda trabajar, bueno, perfecto. Pero estoy de acuerdo. ¿Y el Estado qué hace? El Estado no hace nada, no le importa nada. Desde el punto de vista cultural, es hecho por el Estado, es prácticamente indiferente. Lo que recomienda el presidente de la República es que haya un historiador que por la radio o en la televisión comente el día de la fecha. Yo creo que el Estado tiene obligaciones mayores. Los ciudadanos tienen que seguir trabajando, el Estado tiene que hacer algo para que la cultura del país, que significa la cohesión del país, que significa lo que es en última instancia una patria, que es gente arriba de un territorio, pero con cohesión afectiva, con historia común, con cosas que importan desde el punto de vista colectivo, el Estado tiene que moverse y hacer algo. Y se puede hacer mucha cosa. Uh-huh. Y yo creo que está en la órbita de la cultura la solución. A mí se me ocurre la solución muy barata y muy eficaz. Lo que van a trabajar más los uruguayos van a ser cifras de decenas de millones de dólares. Yo propongo gastar nada más que 4 o 5. En cada fiesta patria, un gran concurso con un premio para el ganador de $1,000,000 para una obra que se pone en el Solís y que refiere a la patria de ese día. Otro concurso igual para el cine, iban 2. Otro concurso igual para el teatro, para el teatro y para el cine, para la radio, para la televisión. 4 concursos en los cuales el Estado, al que gana, le da un premio de $1,000,000. Y van a venir uruguayos que lo hagan y van a venir extranjeros que lo hagan.
Tomando una fecha.
El día fecha. Se estrena en el cine, en la televisión, en la radio, un programa especial que es premiado con $1,000,000 y que refiere al día de la fecha. Todos los años. La tradición es como el día del patrimonio, todos salimos a ver las casas, el día del nacimiento de Artigas, el día del desembarco de los 33, el día donde están las... Son 5 las fechas patrias que hay en Uruguay, nada más. Nosotros tenemos esas 5 fechas. En esas 5 fechas, un concurso descomunal para lo que es América Latina, $1,000,000 en efectivo para el ganador y punto. Y las fiestas se conmemoran con ese acontecimiento que después se sigue prolongando.
Bueno, queda planteada ahí algo que seguramente vamos a retomar. Vamos a retomar.
Bueno. Vamos a ver qué opina Lorenzo sobre las cifras, ¿no? Digo, ya tengo ganas de ponerme a escribir por la duda que salga, eso te aviso.
Pero Mauricio, fíjate que si despiden más trabajo, le rendimos más al Estado, porque más trabajo significa más producción y más impuestos y más recaudación. Que se la gasten, por lo menos una parte.
Creo que está implícito además el hecho de que no hay calculado, por lo menos no se conoce públicamente, cuánto cuesta un feriado. ¿Cuánto cuesta al país no trabajar?
Bueno, cuesta muchísimo.
O sea, porque eso tiene que ver con menor producción, menor generación de impuestos, y bueno, y ahí claro. Podríamos seguir.
Ahora, yo lo voy a agarrar por otro lado. Mira, los fines de semana largos son un exceso, pero ¿cómo los disfrutamos? Digamos, no deja de ser de la misma manera que semana de turismo en todos los países son 2 días, acá tenemos toda la semana, semana de carnaval pasa lo mismo. Quiere decir que es un tema que está, yo diría, suficientemente enumerado. Y estoy de acuerdo contigo, pibe, de que hay un problema cultural de fondo, por eso lo más importante de esto es cómo se encara. Porque hay un hábito integrado de la gente, hay una cultura que está muy arraigada, muy difícil de modificar. Es como si nos planteáramos, o como se plantea alguna gente, eliminar las corridas de toros en España. Es decir, esa barbarie está tan integrada en la idiosincrasia del pueblo español que le tocas una... corrida de toros y ahí se produce una sublevación más grande que esta que van a tener ahora con motivo del apriete. Mira cómo en España y cómo en Europa se están apretando también. Entonces, creo que hay que manejarlo con plazo, con calma. Creo que no lo arreglás con un decreto. Pienso que todas estas anunciaciones que se está mandando el Pepe le están haciendo falta sustancia y planes, ¿cómo resolvés vos de que que los niños 3-4 meses por año no tengan clase? Digamos, ese capital formidable que tenemos ahí está sin atención. Habría que empezar por eso. Habría que empezar, fíjate, en este país hasta se da la posibilidad de que por SMS se convoque una rateada, ¿te das cuenta? Es algo insólito que alguien no lo pensaba.
De todas formas, acá hay
un cambio cultural.
Acá estamos hablando del 25 de mayo, ¿no? Estamos hablando de un feriado excepcional que se había decidido por los senadores ir hacia eso y se ha reculado.
Y sí, pero ya está bien, digamos, a veces regular, aunque sea en chancleta, no es malo.
Yo no me gustaba el feriado del 25 de mayo y lo discutimos acá porque no me gustaba esa fecha como fecha uruguaya y por lo tanto me quedo contenta. Con el tema de fondo estoy totalmente de acuerdo con Maggi y con Rosenkopf. Creo que hay demasiados feriados y también tocamos hace algunas tertulias la problemática desde el punto de vista a la cual se refirió el presidente, que comparto totalmente, es decir, el concepto de trabajo como indicador de progreso. Esto afecta a las familias y como acá hay feriados que son para los públicos y hay feriados que son para los privados, los feriados que son solo para los públicos alteran absolutamente la organización familiar. Porque unos trabajan, los otros no trabajan, no se tiene donde dejar a los gurises y realmente provoca a nivel de los servicios y a nivel de las estructuras familiares complicaciones, además de las injusticias, etcétera, provocan complicaciones.
Incluso hasta con implicancias locales. Por ejemplo, Malena de Las Piedras dice, acá en Las Piedras, lunes y martes no hay clase, uno por el feriado y otro por el desfile.
Claro, pero para mi gusto acá está el problema de, vamos a generalizar, para Las Piedras, yo he estado en varias oportunidades, además he trabajado allí con estudiantes en el Liceo de Las Piedras, tiene un significado muy especial el 18 de mayo, que quizás no lo tenga para Salto, o no lo tenga para Paysandú, y Paysandú tiene lo suyo, entonces acá, cada vez que pasa algo, o hay una sugerencia, se generaliza absolutamente, y entonces se paraliza el país. Y eso para mi gusto es complicado, cuando hay un plan, que me parece que lo hay, para que el trabajo vuelva a ser, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico, la esencia de la organización de la gente.
Sí, a lo que hay que agregar, porque mira, cuando vos hablabas de cálculo, tenés que calcular que hay servicios que no se paran, pero que por ser feriado se pagan doble.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Eso tenés que acumularlo, pero además... lo del 25 de mayo ya está claro, ya yo no comparto la idea de que... Me parece que la atención a la fecha corresponde porque también es nuestra esa fecha, no es solamente una atención al gobierno argentino.
Mía no es.
Silencio. pero hay una cosa que también hay que tener cuidado con ello, porque hay una cantidad de feriados parciales, que es el día del municipal, es el día del comunicador.
Funcionario de secundaria.
Es
el día del maestro.
El día del funcionario, el día del maestro, el día de la maestra.
El día de Antel,
es el día del manicero.
El día de los comunicadores trabajamos todos, ¿eh?
Por eso digo, porque tienen que comunicar lo que están en su día.
Sí, no deja de sorprender. Nos pasa mucho a los uruguayos, que hablamos de algunos temas y estamos todos de acuerdo. Pero además de estar todos de acuerdo, hace muchos años que estamos de acuerdo. Y sin embargo, nunca se hace nada. Yo de que me conozco he escuchado, lo escuchaba mi padre en la mesa, en mi despertar político se analizaba el tema. ¿Dónde fuere? ¿Cuántos feriados tiene el Uruguay? Y ahí una pregunta que tú te hacías, Andrés. ¿Se habrá calculado un día feriado cuánto le cuesta al país? Muy cierto lo que dice Carlos, el feriado ayuda al consumo, pero no a la generación de productos. Está muy bien consumir, pero hay que generar los productos, si no, se desequilibra. Quiere decir que lo primero que a uno se le ocurre es decir, todos estamos de acuerdo, pero no hacemos nada. Pero yo voy a permitir, ya que la tengo delante mío, en la actualidad, el decreto ley número 14.977, repartido... que me ha hecho muy generosamente la producción, dice, artículo primero, declárase feriados nacionales de carácter tradicional las siguientes fechas. Y ahí vienen. Y a mí me sorprende que siguen estando, de mi punto de vista, lunes y martes de carnaval. Es prácticamente único en el mundo. Ahí yo no sé qué celebramos, aparte de la satisfacción de divertirnos. Pero... también es feriado tradicional. La sexta semana siguiente a la de carnaval, que se denominará Semana de Turismo. Yo la llamo Semana Santa, no hace a la cosa. Pero lo cierto es que nuestro país se detiene. Yo recuerdo, estando en la embajada, que nosotros veíamos que en Buenos Aires, en la Argentina, el lunes, el martes se trabajaba, había temas muy importantes el miércoles, pero no teníamos manera de comunicarnos con en el Uruguay para resolver temas que había que resolver, porque el Uruguay estaba de feriado. Entonces, el tema de los feriados, creo que un día habrá que ponerle un punto final, son excesivos, y me estoy refiriendo a estos feriados especiales, porque están los otros, que son los feriados laborables, que son, y me voy a detener un poco más, los feriados nacionales de exaltación y conmemoración patriótica. Y ahí yo estoy de acuerdo con Mauricio y con Carlos y no contigo, Carmen, porque yo no voy a entrar a la discusión de si este feriado hizo bien o no la Cámara de Diputados de no aprobarlo. Me inclino a pensar que hizo bien. Me inclino también y a coincidir que hizo bien también el presidente decir no agreguemos uno más. Pero la conmemoración y exaltación del 25 de mayo y más en ocasión del bicentenario de la revolución del 25 de mayo de 1810, me parece imprescindible. Lo que sucede es que para exaltar se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de dejar de trabajar. A mí me encantó, Carlos, cuando tú dijiste las conmemoraciones, bueno, con premios en metálico, que exciten, que estimulen a una linda obra. Porque de lo que se va a acordar la gente es cuando lee ese libro o la obra tal que se conmemoró y se exaltó. No hay mejor forma de exaltar. Sí, Mauricio,
mira,
sí.
¿Sabes? Lo que pasa es que la parte, digamos, hay una cuestión que es pragmática. El tema este es un hecho pragmático. Hay que convencer a aquellos beneficiarios de los feriados no laborables y los feriados laborables que no se elabora, que eso es insalubre. Digamos, hay que tener una asamblea con gente beneficiada con esto y convencerlo de que no, que el país funciona de otra manera. Mira, ya le hacían una comparación. Le va a costar mucho más levantar a España que a Alemania, porque en Alemania hay una cultura de trabajo que en España no, que la tienen, pero no a la intensidad que la tiene y a la disciplina que la tienen los alemanes. Bueno, aquí estamos frente a un problema de esa naturaleza. Si nosotros logramos embarcar a todo el funcionariado, a todos los trabajadores, en un plan nacional como si fuera el gran éxodo del trabajo, entonces saltarían fuera de Troya los feriados. Pero mientras tanto, lo van a sentir como una agresión.
Acá Mauricio se metió en un tema que por lo menos a mí me interesa muchísimo, y si todos países europeos, España y Alemania, en uno hay cultura del trabajo, en otro cuesta o es tardía. Bueno, esto tiene que ver, se ha estudiado, y es lindo para discutir, los países de raíz católica no tienen cultura de trabajo, o les cuesta construirla, los países de raíz protestante tienen cultura de trabajo, y no les cuesta. Y esto es histórico, es ancestral, esto tiene que ver con incluso el desarrollo económico de cada uno de esos países. Y nosotros somos un país proveniente de la colonización española, porque decía Lord Hoy, hay un día del comunicador. A mí me encanta que haya días de una cantidad de cosas. Los comunicadores trabajan, y yo digo, algo que abarca la mitad de la población mundial, que es el Día de la Mujer, las mujeres también trabajamos.
Dijiste una cosa, celebramos. Carmen, dijiste una cosa al pasar que me gustaría aclarar. La tendencia al faninte, a no trabajar, no es una tendencia vinculada a la religión, como tú dijiste. Los griegos son mucho más descansadores que los franceses. Y los franceses tienen predominio de la religión católica y los griegos no. Así que esa me parece una injusticia. El sur del planeta y el sur de Italia y el sur de Europa tienen tendencia a los cinco domingos. Ortega y Gasset tiene un artículo precioso diciendo que por qué le van a quitar a los sevillanos el quinto domingo o el sexto domingo de la semana, si a ellos les importa mucho y a los alemanes les gusta trabajar. Pero no está vinculado a la religión. Tal vez esté vinculado a algunas formas psicológicas de los latinos, que tienen sus ventajas también. Son mejores amadores.
Sí, podemos discutir.
Amadores del amor.
Esto es discutible, Maggi, esto es discutible. Pero digo, simplemente yo comparto a quienes sostienen sobre el origen del capitalismo, por ejemplo, por qué surge en determinados lugares del planeta y es tardío en otros lados, y tiene una raíz, no digo que sea únicamente religiosa, y esto no es muy difícil de comprender, cómo se ganan la voluntad de Dios, o cuáles son las señales para Calvino, sí, para Lutero, de que estás de buen camino y de que te salvás.
Mirá,
de que tengas éxito económico en la vida.
No, mirá lo que bueno, son las cosas. Una vez en La Cana se estaba haciendo una discusión, estábamos junto con los gambusas, con los presos sociales, digamos. Entonces, ¿cómo iba a ser el trabajo en el socialismo? ¿Cómo se iba a construir? ¿Cómo se iba a trabajar? Y de pronto salta el profesor Trujillo, que era un preso social, digamos. Y dice, ¿cómo trabajar? Socialismo, yo agarro una caña y me voy para la Escollera Sarandí.
No, Carlos decía lo del sur. ¿Se acuerda de aquella canción italiana? Que para hacer bien el amor hay que ir al sur. No habrá sido fruto de casualidad, sino que además lo cantaba una italiana preciosa, que supongo lo habrá experimentado, y se iría al sur con cierta frecuencia. Pero a mí me encanta ese tema que tú planteas, Carmen, y que es de mucho debate, y Carlos replicó. Lo cierto es que sí, la raíz católica, la concepción católica, desde aquel pecunia no pare pecunia, es decir, el dinero no genera dinero, y eso todo se interpretó como que el interés estaba castigado. Yo pienso que la filosofía que está implícita en la religión católica, o estuvo, ya no, estuvo, castigaba la acumulación del dinero, pero no que se deje de trabajar. Por el contrario, inicialmente el cristianismo y después lo que fue dentro del cristianismo el catolicismo era una secta dentro de la gran religión judía. En el siglo II después de Cristo, los católicos o los cristianos éramos tan judíos como los judíos y integrábamos como lo que se llamaba una secta. Y esa secta se dedicaba al trabajo en forma muy eficiente.
Qué cantidad de cosas que se dicen después en la pausa también, porque la discusión sigue. Y yo te he intentado dejar una pregunta planteada, además, que tiene que ver con esto de las culturas del trabajo y no trabajo. ¿Cuánto pesará la economía extractiva de países como el Uruguay y cuánto pesará la economía de transformación como la de Alemania, por ejemplo? ¿No tendrá que ver eso también con esa cuestión de trabajar, de romperse el alma para sacar adelante una familia, un país en definitiva? No sé.
Mira, yo iba antes, cuando andaba Alberto con Maridón y Seco Yauri, historia griega y todo eso, me acordaba del barrio sur que teníamos. A la vuelta, yo vivía en Gonzalo Ramírez y estaba Francisco Redueyo, y ahí estaba había un rancho de pescadores, de tomar vino, de hacer chupín y jugar a la baraja. Yo era un gurí, y era el famoso rancho de los Fanit. Entonces todo el mundo estaba absolutamente convencido, y hasta hoy, que los Fanit era el apellido de unos hermanos pescadores. No, venía de Farniente.
Sí.
Digamos, eso merece el templo de un rancho para churrasquear, hacer chupín y jugar a la baraja. Eso está, y además eso es bellísimo.